Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Hola, muy buenos días. Aquí comenzamos la mañana de COPE Canarias de este martes 10 de noviembre de 2015. Bienvenidos todos. El gobierno de Canarias tendrá que devolver al Estado casi 5 millones de euros que estaban destinados a guarderías por mala gestión. Lo dice la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que culpa además a José Manuel Soria cuando era consejero de Economía allá por 2009. Según ha explicado Dávila, el Ejecutivo Canario tenía que abonar el 50% de la financiación para la construcción de estas escuelas infantiles y no lo hizo. Ahora nos quedamos con gran parte de las guarderías sin hacer y con el reembolso de todo ese dinero a Madrid. Sin quitar una coma de la crítica que hace la consejera de Hacienda, José Manuel Soria, nos preguntamos si no se pudo hacer nada en los años posteriores en los que gobernó Paulino Rivero con los socialistas para no perder ese dinero. Qué bien hubieran venido esas guarderías municipales a Canarias, especialmente en estos años de crisis, en los que muchos padres no han podido pagar los precios de las privadas. Tanto pedir dinero a Madrid, y cuando nos dan, no lo aprovechamos. Lamentable.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Les contamos también que hoy ya los periódicos adelantan la decisión sobre las listas del Partido Popular. María del Carmen Hernando Bento es la novedad, porque irá al Senado junto con Borja Benítez de Lugo y repiten Matilde Asián y Guillermo Mariscal por la provincia de Las Palmas junto a José Manuel Soria.
Pues sí, esa es toda la información, la verdad. Concurrieron todos ellos a las elecciones generales del 20 de diciembre. Hoy también estamos atentos al Parlamento de Canarias, porque el Grupo Parlamentario Popular va a ofrecer a todos los grupos un acuerdo de consenso que ponga en valor la unidad de España y la convivencia constitucional de todos los españoles frente a cualquier pretensión de quebrar la Constitución de 1978. Es la manera que tienen de reaccionar aquí en Canarias frente a los acontecimientos que se viven en el Parlamento de Cataluña, donde ayer se aprobaba una declaración a favor de la independencia. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ya ha dicho que nadie está por encima de la ley.
España es una democracia, España es un Estado de Derecho, España es un país donde prima el imperio de la ley. Por debajo de la ley estamos todos, todas las personas y todas las instituciones. Por encima de la ley no hay nadie, por tanto se hará cumplir la ley.
Por cierto, que también ha hablado de este asunto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que la situación política en Cataluña es un fracaso colectivo y que, en su opinión, no se ha sabido abordar con suficiente diálogo y liderazgo, y en este caso ha comentado que Canarias ofrecerá lealtad.
Bueno, en este caso nosotros en primer lugar no solo apoyamos el recurso de la constitución de inconstitucionalidad que ha puesto el Gobierno de España, sino que también entendemos que el Estado tiene el derecho de articular todas las opciones que tenga a su alcance para poder afrontar este problema, ¿no? No obstante, no podemos dejar de evidenciar que esto es un fracaso colectivo, ¿no?
Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha aprobado el texto definitivo de la Ley de Crédito Extraordinario para que los presupuestos autonómicos actuales, por un importe total de 39,9 millones de euros, ese dinero será destinado a pagar parte de la paga extra de Navidad de 2012, pero también a la prestación canaria de inserción. Escuchamos a Rosa Dávila, es la consejera de Hacienda del Ejecutivo Regional.
7,5 millones de euros podrán ser restituidos a las personas que tenían derecho al abono de esta prestación canaria de inserción y que es en muchas ocasiones para todas las familias el único sustento que tienen.
El Gobierno también ha acordado el pago de las bonificaciones a las navieras Fred Olsen y armas relativas al transporte de residentes canarios y además ha aprobado también modificar el trazado del tren de Gran Canaria y de una de sus estaciones para dar cabida al parque acuático Siam Barr que la familia Kisling tiene proyectado en la zona sur de la isla. Mientras tanto, la plataforma por una OPE más justa ha presentado un preaviso de huelga para todo el personal eventual, sustituto e interino del Servicio Canario de la Salud a partir del 27 de noviembre. El colectivo exige que se desvincule la lista de contratación de la nota del examen de las oposiciones, de forma que se prime la experiencia profesional y la formación. El paro tendrá carácter indefinido hasta que el gobierno dé respuesta a las demandas planteadas. Ana Quintana es portavoz de la plataforma.
porque principalmente hemos tenido la última reunión hace 2 semanas con el consejero y el presidente de la comunidad y no nos dan ninguna solución al problema que tenemos. Los compañeros están, como ustedes saben, en los campamentos blancos, pues ahí pasando los días y las noches en reivindicación a todo esto que estamos pidiendo, y resulta que ellos no dan ninguna solución.
Mientras tanto, seguimos pendientes de la ley de racionalización de la administración local. El presidente del Colegio de Secretarios e Interventores asegura que la norma no ha terminado de desarrollarse y por eso no ha quedado claro quién debe asumir la gestión en servicios sociales. En este sentido, Alejandro Rodríguez ha señalado que si no hay otra definición a 31 de diciembre, los consistorios mantendrían inicialmente las competencias con financiación del Ejecutivo Autonómico.
Lo cierto es que los servicios se seguirían, en todo caso, prestando. O sea, no hay ningún riesgo para la prestación de servicios sociales. Estamos hablando de una cuestión financiera, de quién debe financiar los servicios sociales. Claro, pues probablemente por eso estamos abocados, y es imprescindible, sea quien sea el gobierno que surja a las próximas elecciones generales, a un momento en que haya que hacer un análisis competencial claro.
La viceconsejera de Políticas Sociales ha señalado ya que en la actual situación económica es inviable que el gobierno pueda facilitar fondos a los ayuntamientos para la prestación de los servicios sociales. Isabel Mena dice que la ley de financiación no se ha modificado y el Ejecutivo no tiene dinero para mantener ese sistema de protección.
En la actual situación, y yo creo que de ahí viene la notificación del Ministerio, en la actual situación eso es inviable, porque efectivamente no se ha modificado el sistema de financiación. No solamente los servicios sociales vienen financiados por las comunidades autónomas, vienen también financiados por parte del Estado, y el Estado esa modificación de la financiación hacia las comunidades autónomas tampoco la ha modificado.
Tampoco parece que vaya a tener mayor recorrido un aumento de la financiación desde el gobierno de Canarias a las dos universidades. Ayer los rectores se reunían con el presidente Fernando Clavijo. El director general de este área, Ciro Gutiérrez, ha señalado que las instituciones tendrán que buscar otras alternativas de financiación que no pasen por el dinero público.
No creo que no les guste, porque ellos mismos reconocen ese planteamiento, ¿no? Ese planteamiento no va en contra de que las universidades tengan que tener una buena financiación pública, pero ellos mismos reconocen que es una de las tareas que tienen que acometer.
Mientras tanto, el sindicato UGT ha instado al gobierno de Canario y a los partidos políticos a instaurar la tasa turística en el proceso de aprobación de los presupuestos autonómicos, a raíz de que la patronal turística de las islas haya anunciado la subida de los precios de estos paquetes. Por cierto, los hoteleros ya han dicho que no. El presidente de la patronal de Las Palmas, Fernando Fraile, sí que se mostraba a favor de aumentar el número de camas.
Y en este momento no hay camas para tanta gente que podría venir. Eso es un problema, y eso tiene que hacer capacitar a los que tienen las competencias para que lo más rápidamente que se pueda se autoricen hoteles que están pendientes de autorizarse desde hace muchísimos años, ¿no? Esto le daría a Gran Canaria en concreto, y a alguna otra isla, pero a Gran Canaria en concreto le daría una perspectiva mucho mejor.
Declaraciones de Fraile en el marco de la presentación del tercer foro de turismo Más Palomas Costa Canarias. El objetivo de nuevo este año es aumentar las sinergias entre el ámbito educativo y la universidad con las empresas dedicadas al turismo. Marco Aurelio Pérez es el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Este foro se va a celebrar del 10 al 11 de diciembre.
Este foro pues intenta seguir avanzando en el objetivo de intentar transmitir a la sociedad aquello que por un lado genera la universidad, que es el conocimiento, y aquello que por otro lado genera la empresa, que es la experiencia, el saber hacer. Yo creo que nuestro destino, en este caso Más Palomas Costa Canaria, dentro de que es la isla de Gran Canaria, tenemos mucho que aportar.
Mientras tanto, en El Hierro, la presidenta ha hecho un llamamiento a la calma después de que el sábado se registrara un seísmo de 3,7 grados en la escala de Richter. Belén Allende dice que estos episodios son habituales dentro de un proceso vulcanológico activo. En La Gomera, mientras las lluvias han dejado las presas al 80%, los embalses suman 4 millones de metros cúbicos de los 5 millones que puede almacenar la isla. El gerente del Consejo Insular de Aguas, Juan Luis Mora Herrera, ha explicado que las precipitaciones de las últimas semanas han servido para recargar los embalses.
El hecho de que hayan sido pausadas a lo largo de mucho tiempo ha dado la ocasión de que la tierra se fuera empapando y luego ya posteriormente ha ido escurriendo. El agua ha corrido muy tranquila por los barrancos y las cañadas, y eso ha hecho que los embalses se hayan ido llenando poco a poco. El nivel de ocupación ahora mismo que tenemos de embalses está en torno al 80%. Si bien es cierto que hay algunos embalses con más capacidad, que se han llenado con más capacidad que otros. Así en la zona sur, por ejemplo, lo que es la cuenca de San Sebastián, están rebosando.
Y también les contamos que el Ministerio de Trabajo pide penas de hasta 3 años de cárcel para 4 hermanos y un médico ejerciente acusados de simular ante tribunales médicos procesos catatónicos, ayudados de farmacopea y certificados falsos del facultativo. Vaya caras. 7:10, vamos a repasar el tiempo. La calima nos va a acompañar hasta el viernes y hay temperaturas en capitales que suben bastante. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este martes seguirá el cielo poco nuboso en general en las Canarias, tan solo con intervalos de nubes altas. Podremos tener también hoy calimas, sobre todo en la mitad sur de las islas. Durante esta mañana es poco probable, pero durante el día esta probabilidad de calimas irá aumentando. Por la tarde será bastante seguro. Las temperaturas hoy serán parecidas a las de ayer o en algún caso podrían bajar algo. Esperamos máximas de 27-28 grados en las capitales de isla. Sopla viento flojo del nordeste en las islas orientales, del este en el resto, y durante la tarde dará intervalos a los más intensos en general y soplará del este en todo el archipiélago.
7:10, repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy hay Eurocup. A partir de las 8 de la noche, el Gran Canaria juega ante el Reggio Emilia de Italia en el Gran Canaria Arena, una nueva jornada de su grupo de la competición europea. En fútbol, la Unión Deportiva entrena hoy en Barranco Seco para preparar lo que va a ser la próxima jornada, que no va a ser el fin de semana, a ver, compromiso de la selección, sino el 21 de noviembre a las 9 de la noche, hora canaria, en Mestalla, cuando se enfrente al conjunto del en Valencia. David Simón tiene claro que tras la victoria ante la Real Sociedad hay que seguir así, de esta forma, con confianza e intentar puntuar.
Y ahora hay que seguir así, no bajar y seguir creciendo y mejorando como siempre.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife tendrá hoy sesión preparatoria ya para comenzar a preparar lo que va a ser el partido frente al Albacete del próximo sábado a las 5 de la tarde, hora canaria, en el Carlos Belmonte. Ayer hubo descanso, con lo cual a partir de hoy es cuando comienza el equipo de Pep Martí a planificar este partido. Por cierto, el viernes será cuando hable el técnico del Club Deportivo Tenerife, Pep Martí, y también de la lista de convocados, porque el viernes por la tarde viaja la expedición del conjunto blanquiazul hacia Albacete. Jorge Sáenz se mostró contento con la victoria y también con su titularidad el pasado fin de semana.
Pues sobre todo felicidad, porque el trabajo se hizo bien y cuando las cosas se hacen bien se ve reflejado en el resultado, y así fue. El equipo trabajó muy bien los 90 minutos, no bajó los brazos en ningún momento, y sí, de todo se aprende, sobre todo la fortaleza mental de no bajar los brazos nunca, y aunque parezca que no vas a jugar, antes o después te va a tocar, porque esto es largo y cuando te toque puedes estar preparado.
Y el Club Deportivo Mensajero ya prepara el partido ante la Arena de Guecho, correspondiente a la 13ª jornada en cuanto a la segunda división B, en el grupo segundo.
Siete y 12 minutos, vamos a conocer los titulares más destacados que vienen hoy a las portadas de los periódicos de este martes 10 de noviembre de 2015. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días. En el diario Avisos destacan: en Santa Cruz faltan 100 policías nacionales para llegar a la media regional. La Confederación Española de Policía vincula los recortes y la carencia de medios humanos y materiales con el aumento de la criminalidad que sufre la capital tinerfeña. Además, el gobierno reduce fondos al Instituto Astrofísica de Canarias y hace peligrar sus proyectos. Además, las islas, quinta comunidad de España la que más ha afectado la crisis, según el CES. La foto de portada es para la entrega de los premios de gastronomía del diario de Aviso.
Canarias 7 nos cuenta: Cataluña corta con España, el Parlament desoirá las órdenes del Tribunal Constitucional. También nos cuenta en su portada que la calima estará hasta el viernes, que el Cabildo avala el transfer de Gando Bento. Única novedad en las candidaturas del PP.
En el día leemos: paga extra, prestación canaria, disección y dependencia ya tienen crédito. El gobierno canario aprobó ayer el proyecto de ley que le permite disponer de 39,9 millones de euros para pagar a los empleados públicos el 25% de la paga extra. Además, Santa Cruz y La Laguna rechazan cobrar por aparcar en sus calles y el Instituto Astrofísica advierte que las cuentas de 2016 pierden 300.000 euros. La foto de portada es para Santa Cruz, que pone fin a la plaga de roedores en la calle del Perdón.
A veces Canarias nos cuenta en sus páginas que el gobierno canario aboga por reformar la Constitución, pero no incumplirla también, que Canarias con un 4,2% es la región en la que más sube el precio de la vivienda.
En la opinión de Tenerife leemos: el Cabildo impulsa la energía solar tras 5 años de parón. La corporación presupuesta cerca de 10 millones de euros para el próximo año. Además, el Parlamento de Cataluña inicia el proceso de ruptura con España y 4 jóvenes prenden fuego a una casona con ocupas en La Laguna. La foto de portada es para Soria, que apoya los proyectos estratégicos del puerto de la Cruz.
La provincia señala: el Parlamento catalán inicia el proceso de ruptura con España. El Gobierno de la Nación lleva hoy al Constitucional el acuerdo adoptado con los 72 votos de Junts pel Sí y la CUP. También en su portada leemos declaraciones de Francisco Súnico, comandante de buceo. El rescate de la tripulación del SAR se hizo entre tiburones y muy mal tiempo. También nos cuenta que Canarias achaca a la mala gestión la pérdida de 5 millones para guarderías.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid. Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como comentábamos ayer, los rectores no están muy satisfechos con los presupuestos para el próximo año, y lo decíamos con el director general de universidades, en esta misma sintonía, que los rectores se reunían con el presidente del gobierno de Canarias a ver si podían rascar un euro más. Pepe Mujica, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Decía el director general de universidades que a lo mejor la fórmula para los próximos años debe pasar porque las universidades busquen financiación privada. ¿Qué te parece esta fórmula?
Bueno, ojalá se cumpliera, y me gustaría a mí que el gobierno de Canarias liderara esa iniciativa, porque es la única manera de prever el futuro. El futuro ya no pasa por seguir soportando sobre las cuentas públicas gastos importante que tienen las universidades canarias, que aunque se garantice el derecho universal a que todo el mundo pueda cursar estudios superiores, en estos momentos vemos que la reversión económica hacia la sociedad es poca, y recordemos a todos los oyentes de COPE, Maye, cada alumno, alumna en las universidades públicas canarias sale una media de 30.000 euros al año. Pero lo que pasa es que, además de decirlo, a mí me gustaría que el titular de universidades nos dijera cómo hacerlo. Es decir, el gobierno también tiene que liderar, junto con las dos universidades, la capacidad para prever esa financiación privada. Ahora bien, quizás el director general de universidades olvida que uno de los mayores grupos de presión en estos momentos de la sociedad española son precisamente las universidades públicas. Fíjate que la Laguna y Las Palmas tienen más de 40.000 alumnos. Eso es una válvula de pulso político y social que ningún representante público está dispuesto a asumir con riesgo.
No te vayas, Pepe, porque ya tenemos en sintonía a los dos rectores de las universidades del archipiélago. Está con nosotros Antonio Martinón, que es el rector de la Universidad de La Laguna. Antonio Martinón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Regidor es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José Regidor, buenos días también.
Hola, muy buenos días. Buenos días, Antonio.
Voy a empezar por Antonio Martinón. ¿Esto es viable, que ustedes toquen las puertas de las empresas para pedir financiación para sus universidades?
Vamos a ver, las universidades tienen funciones muy diferentes, ¿no?
y lo que las universidades sean principalmente será lo que la sociedad canaria quiere que sean, y a través o de la opinión que el propio gobierno de Canarias quiere. Si queremos tener en Canarias universidades potentes que formen bien a los profesionales de mañana, que formen bien a los ciudadanos, pues hace falta dinero, claro, hace falta poder darles una buena formación. Si además queremos que esa enseñanza sea una enseñanza de calidad y por lo tanto vinculada al nuevo conocimiento, a la investigación, y que hagamos investigación en las universidades canarias, también será necesario el apoyo público. Tenemos que buscar financiación privada. Bueno, financiación privada asociada a la investigación, a la transferencia de nuestro conocimiento al sistema económico, claro, y lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo al nivel que nos gustaría? No, nos gustaría ser más eficaces en eso. Pero estamos al nivel de la mayoría de las universidades españolas, ¿eh? No,
esto es interesante, Antonio, lo último que apunta, porque según nos decía ayer el director general de universidades, Ciro Gutiérrez, las universidades canarias están a la cabeza de financiación pública, ¿no? Y usted dice que no, estamos igual que...
Bueno, hay muchas universidades, ¿no? Por supuesto que no estamos a la cabeza de la financiación pública comparado con el resto de las universidades, pero nosotros tampoco queremos... No,
digo a la cabeza de aportación de financiación pública, a lo mejor me expliqué mal.
No, yo me expliqué mal, pero no creo que ese dato... sea exacto, ¿eh? Vamos a ver, depende de lo que queramos hacer con las universidades, y el mismo nivel de exigencia. Piensen que todas las universidades estamos evaluadas de numerosas maneras diferentes, y yo creo que las universidades canarias, las públicas, estamos cumpliendo con el nivel de exigencia. La Laguna, por ejemplo, en el último ranking de Shanghai, que es el ranking quizás más prestigioso del mundo, somos la universidad número 16 de las universidades españolas, que somos 80.
No.
Es decir,
creo que
no apreciemos lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos no se hace de la noche a la mañana.
Creo que José Regidor quería apuntar algo sobre esto también. José Regidor.
Sí, buenos días, Mayer. Yo lo que quería comentar, pues abundando un poco en lo que ha comentado mi colega, el rector de la Universidad de La Laguna, es que, en primer lugar, decir que hay que también financiarse con financiación privada, da la sensación de que no lo estamos haciendo, y bueno, cuidado, sí lo estamos haciendo, porque tenga en cuenta que con la financiación que nos pasa el gobierno de Canarias, las universidades canarias no pagamos la nómina completa del personal de la universidad. Luego, de algún otro lado tiene que salir los fondos vienen de tasas académicas sin duda ninguna también, pero de toda una serie de fuentes de financiación que desde luego no son el gobierno de Canarias. Por tanto, sí lo hacemos. Lo que no lo hacemos es con la intensidad o con la importancia cuantitativa que deberíamos tener, y sobre todo si nos comparamos con otras universidades, incluso españolas. Pero claro, como bien decía el rector Martinón, nosotros estamos en Canarias y nosotros somos un reflejo de la sociedad canaria. Por tanto, ¿cuántas empresas innovadoras con capacidad de tracción tenemos en Canarias en comparación con lo que puede haber, por ejemplo, en el País Vasco? En cualquier caso, la propia financiación del gobierno de Canarias a las universidades canarias tampoco es la más importante de España. Quiero decir, en porcentaje puede ser, porque supone el 85% de la financiación de las universidades, pero en términos absolutos, indudablemente no.
O sea, del presupuesto de las universidades, lo que pone el gobierno de Canarias es un 85%, ¿y el resto qué es?
El resto son fondos, son ingresos propios que captamos mediante, primero, las tasas, evidentemente, las tasas académicas, lo que ingresamos por tasas académicas, y por otro lado, lo que captamos por proyectos de investigación, por contratos, por convenios, y esto es una relación entre las universidades y la sociedad.
O sea,
y
la aportación de las empresas privadas, ¿qué puede ser? ¿En porcentaje? ¿Un 2-3%?
en realidad el porcentaje ahora no te lo podía decir mayor, pero evidentemente pues no es precisamente el mayor porcentaje. Los mayores porcentajes los captamos fuera de Canarias.
No. ¿Y esto qué obedece? Y le doy ya la palabra a Pepe Mujica, que seguro que tiene alguna pregunta que hacer. ¿Esto qué obedece? ¿A que las universidades no se han sentado con nuestros empresarios en el archipiélago y han dicho, oiga, tenemos aquí este potencial, este cañón impresionante de investigación al servicio de ustedes? ¿Ustedes a cambio nos pueden ayudar a financiar la universidad? ¿Esa reunión se ha producido alguna vez?
Me disculpas, Mayer, yo creo que la pregunta, si humildemente, la pregunta me parece que no es correcta. Los empresarios no tienen que financiar a las universidades. Los empresarios tienen que financiarse ellos. Y los empresarios tienen que beneficiarse de la transferencia de conocimiento que le hacemos las universidades, y como contrapartida, ellos pues hacen una inversión en ese conocimiento para ellos poderse...
Yo lo digo, José Regidor, porque todos los martes aquí tenemos tertulia de empresarios de lo más variopinta, y los empresarios se quejan de dos cuestiones. Una, que la investigación que se está realizando en las universidades no llega a ellos, y dos, que muchas veces la formación de los universitarios van por un lado y las necesidades de los perfiles profesionales van por otro.
Sin ánimo, yo creo que, yo lo he dicho ya en alguna ocasión, las universidades no estamos para formar, estamos para formar líderes. Y formar líderes significa innovar y significa cambiar las cosas. Yo no puedo estar pensando en formar exclusivamente para lo que hay hoy. Tenemos, en las universidades tenemos que formar lo que tiene que ser mañana. Y el mañana no es lo de hoy. Y lo de hoy, además, ya se ha demostrado que no tiene más futuro que un futuro muy corto. Por tanto, no me pueden pedir que formemos para lo de hoy, porque lo que tenemos es que formar para lo de mañana. Lo que hay es que establecer, y esto sí es cierto, no hay una continuidad clara entre universidad y empresa, entre empresas, industria y universidades. No la hay, no es fácil, pero esa sí que es una tarea muy importante en la que tenemos que encontrarnos. Porque, miren, la innovación significa esto. Cambiar por completo, claro. Modificar.
José Regidor, Antonio Martino, le preguntan también mi compañero Pepe Mujica. Pepe.
Buenos días a los dos rectores. El debate no es nuevo. Y la pregunta que le digo, ¿tiene el director general de universidades algún borrador sobre cómo obtener financiaciones extraordinarias que no sean solo públicas? ¿Se los ha mostrado, se los ha planteado? Y la segunda pregunta, ¿les consultaron el fichaje de Ciro Gutiérrez como titular de universidades y miren ustedes el visto bueno?
Antonio.
No, bueno, el director general de universidades lo nombra el gobierno y por lo tanto yo al menos no tengo nada que decir. Por otro lado, debo añadir que me parece una persona magnífica, un colega de la Universidad de Las Palmas, de lo que tengo magnífica opinión, ¿eh? Pero necesito añadir dos o tres conceptos, ¿no? Porque esta visión o este nivel de exigencia con las universidades, que parece que se está poniendo de moda, ¿no? Me gustaría que se extendiera a todo el sistema público, que se evalúe todo lo que se hace en el sistema público con el mismo rigor con el que se evalúa lo que hacen las universidades públicas. Me parece bien. Segundo, la universidad no es un centro de formación profesional en el sentido de que no estamos preparando exactamente a una persona para una profesión concreta, específica, que se va a incorporar pasado mañana a una determinada empresa. Nos formamos para trabajar en una empresa concreta, en la cervecera, ¿no? Nosotros no formamos para eso. Formamos con una formación profunda, básica, polifacética, amplia, porque esa es la formación universitaria. Pero digo más, eso es lo que necesita la sociedad. La sociedad no necesita que cuando una persona salga de la universidad con su título bajo el brazo esté preparado para trabajar en esta empresa concreta. Tiene que estar preparado para trabajar en multitud de empresas y, como muy bien decía el rector regidor, hoy y mañana y pasado. No es un asunto de formación para mañana. Y también, por favor, si hay hasta ahora un débil entendimiento, una débil relación entre la universidad y el mundo económico, no se le eche toda la culpa al mundo universitario. ¿Será que faltan puentes? Nosotros podemos construir parte del puente.
¿Quién tiene que construir esos puentes?
El puente hay que construirlo entre todos. tendrá que ser el mundo de la empresa, el mundo económico, el gobierno, las universidades. Pero no hablemos como si esto fuera un desastre, porque no lo es. Estamos con una relación que va aumentando y mejorando entre las universidades, las dos universidades, y el mundo económico de Canarias. Eso no hay ninguna duda.
José Regidor quería apuntar algo, ¿verdad?
No. Ya lo ha dicho el rector Martino. También el gobierno. Y yo entiendo, y ayer en la reunión que tuvimos me pareció muy importante, yo creo que es la primera vez que ha ocurrido el que en la mesa con el presidente estuvieran los consejeros, la consejera de Educación y Universidades, el consejero de Economía y Conocimiento, el responsable de la agencia directamente, y los dos directores generales, el director general de Universidades y el director general de la agencia de investigación. Y a mí me pareció que ese conjunto, que ya digo, era inédito hasta este momento, me pareció enormemente importante, porque precisamente pudimos hablar de estas cosas, y entre ellos es evidente que la agencia tiene que tener también una labor motora de acercamiento y de ayudar a contribuir conjuntamente con la voluntad decidida de las universidades y de las empresas y de la sociedad a establecer esta interacción con las universidades y empresas.
Yo no sé cómo lo ven ustedes, José Regidor y Antonio Martín, pero yo estoy convencido de que si ustedes se sientan con los empresarios más potentes del archipiélago y a cambio le ofrecen pues poder innovar en sus tejidos empresariales correspondientes, los empresarios seguro que estarían dispuestos a firmar ese contrato. Pero claro, tiene que haber un retorno de inversión para esos empresarios.
Sin duda. Y en este sentido, durante un periodo de tiempo, la RIC pudo haber sido una muy buena situación, muy buen instrumento, cuando el solo hecho de invertir en innovación ya era suficiente para justificar la inversión RIC en estos temas. Pero claro, ya sabemos que todo esto se ha ido un poco al garete, en la desconfianza que Hacienda ha tenido con el sistema y todo este tipo de historias. Pero bueno, quiero decir que, como dijo el rector Martinón, es que nosotros tenemos relaciones con empresas. Ya no digo con empresas nacionales, porque con Telefónica y con tal y con cual, pues tenemos. No, pero con empresas locales, con empresarios locales, tenemos relaciones estables. Lo que podía ser más, hombre, claro que sí podía ser más, podía ser mucho más. ¿Y podíamos participar en esto? Pues yo creo que sí, y además he encontrado en algunos casos, por ejemplo, con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el cual pues en la toma de posesión le comenté que era muy importante y me gustaría hablar con él para hablar de innovación en el sector primario. Bueno, yo creo que he tenido una acogida por primera vez. En esos 9 años que llevo como rector, he tenido una respuesta positiva, directa, de este consejero, y creo que vamos a empezar a hablar seriamente de innovación en el sector primario.
Volviendo al principio de la conversación, Antonio Martino, ¿ayer en la reunión consiguieron rascar algún euro más para las universidades?
Bueno, yo más que verlo así, lo que sí veo es que el gobierno de Canarias tiene una visión de cambio en la economía canaria, quiere reorientar la economía canaria, es una economía más basada en el conocimiento, menos ligada a los servicios que estamos dando, por lo tanto más diversificada, y ahí creo que las universidades podemos jugar un papel muy importante.
Pero en dinero, ¿algo más consiguieron?
Bueno, hemos conseguido algo que me parece que hay, el gobierno al menos se lo tomó muy en serio, le gustó mucho la idea, que es la posibilidad de becas, ayudas similares a las Ramón y Cajal.
Además, que han tenido una buena idea poniendo el nombre de Viera y Clavijo, que queda muy bien eso de las becas Viera y Clavijo.
Es el nombre más regional, aunque es una persona más bien de humanidades, más que del campo científico-tecnológico. Bueno, pero ha sido un canario que en su momento estuvo en la punta de lanza de la modernidad y del conocimiento de las islas, ¿no?
¿Y de cuántas becas estaríamos hablando?
Hemos hablado de la posibilidad de 10 becas entre las dos universidades, 10 ayudas en... Pero todavía estamos en fase de concreción y de... La idea, creo que es una idea que le ha gustado al gobierno, la idea nace en las dos universidades y creo que es una idea que puede ayudarnos, pero nadie puede esperar una solución inmediata para mañana, ¿no?
Claro, José Regidor, esto, perdone que lo diga así, pero ¿es lo único que han conseguido?
No, hemos conseguido algunas partidas más, algunas partidas que se habían perdido, en teoría, vamos, en la financiación anterior.
Yo creo que hemos recuperado algunas, y algunas que también ya de motu propio y en las conversaciones previas que habíamos tenido, sobre todo con la consejera de Educación y Universidades, habíamos reclamado, también se nos ha atendido, también se nos ha garantizado de alguna manera ya pues el, pues lo que van a ser las aportaciones extraordinarias para el pago de la los pagos debidos que teníamos, sobre todo por las pagas extras, etcétera, etcétera. Imagínense que en una universidad con más de 2.000 y pico empleados, por llamarlo de alguna manera, la paga extra, ese 25% de la paga extra es una cantidad enormemente importante para nuestras arcas. Yo creo que esto también ya se ha ido consiguiendo, lo mismo que el 1% del incremento de los sueldos. En fin, yo creo que hemos ido ganando una serie de puntos.
Claro.
No quiere decir esto que,
sí, que estén satisfechos,
de ninguna manera, pero cuidado, tampoco somos personas que vivamos en otro mundo. Es decir, sabemos en dónde estamos viviendo y sabemos cuál es la coyuntura económica en la que estamos viviendo.
Terminamos con una pregunta más de Pepe Mújica para los dos rectores. Pepe.
Bueno, si acaso el rector de Las Palmas, ¿quién suena para sustituirlo, teniendo en cuenta que ya entramos en su último año de dos mandatos, señor regidor?
Pues no lo sé. Es decir, hay en estos momentos, pues se oyen, como decía en la película aquella, tambores lejanos, pero todavía es un poco pronto, ¿verdad? De todas maneras, yo lo que estoy haciendo ahora es intentando trabajar para que pueda quedar consolidado el mayor número de iniciativas que hemos tomado, y creo que en este sentido lo que pretendo es dejar una universidad como está en estos momentos, saneada económicamente, con una serie de acciones que hemos tomado, yo creo que muy positivas. Y bueno, y el rector que venga, sea el que sea, va a contar sin duda ninguna pues con mi apoyo, porque en realidad yo a quien apoyo es a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Antonio Martino, rector de la Universidad de La Laguna, gracias por atendernos. Un saludo, buen día.
Un saludo, buenos días.
José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias también, José Regidor.
Buenos días, Mayer, gracias.
Bueno, pues después de escuchar atentamente a los dos rectores, pues queda claro, Pepe Mújica, que hay mucho camino por recorrer en el campo de la financiación privada, ¿no, Pepe?
Sí, siguen las posiciones, como hemos escuchado, como mínimo 20 años más, porque este discurso comenzó en los 80 y se sigue perpetuando. Es muy difícil cambiar un modelo basado en el poder, sobre todo del CRU, que es el Consejo de Rectores Universitarios de España, y sobre todo un modelo donde tienes a más de 20.000 alumnos, 3.000 empleados por universidad,
ayer lo decía,
y toda su familia.
Claro, yo lo decía yo con el director general de universidades. Claro, lo sencillo, lo fácil que es, pues sentarse con Fernando Clavijo y que Fernando Clavijo le dé la tecla y le ponga ahí un 5% más en los presupuestos. ¿Qué es lo complicado? ¿Y qué es lo que puede dar un plus a esta tierra? Sentarse con todos los empresarios del archipiélago, por lo menos los empresarios más potentes, y decirles, señores, podemos llegar a un acuerdo y yo a cambio le ofrezco pues mis centros de investigación, mis institutos de investigación, para solucionar sus problemas, para que ustedes innoven en sus correspondientes empresas. Eso es lo complicado, eso es lo difícil, porque claro, los rectores tienen que sentarse con esos empresarios y, vamos a utilizar este término, arrastrarse un poquito.
Sí, así es, Mayer. Lo que insisto, la casa esa la tenemos que edificar de una manera mucho más sólida en la base. La base es el modelo de gestión empresarial privado en España. No tiene nada que ver con el modelo de gestión de las universidades públicas. Es decir, los rendimientos, el objetivo, la eficiencia, pues son mundos completamente opuestos, antagónicos. Si no se busca alguna plataforma de entendimiento, lo que le va a pasar a las universidades públicas es que van a recibir en los próximos años una fuerte competencia de las universidades privadas, como es el caso de Canarias, que vamos a tener tres. Y además los costes, en el fondo, de sostén de esas universidades privadas, incluso de lo que supondría para cualquier familia matricular a un chico o una chica en estas universidades privadas, pues infinitamente también inferior al de las públicas, con lo cual el reto está ahí. Todavía quedan unos cuantos años por delante de supervivencia muy oxigenada por parte de las públicas, Mayer, pero ojito, las privadas han llegado para quedarse, como está ocurriendo en otros territorios españoles, y en estos momentos la universidad pública tendrá que hacer un replanteamiento de autocrítica, de ver dónde falla, lo que mucho me temo, yo soy muy escéptico, porque se siguen arrastrando moldes, o déficit que tienen que ver con la falta de eficiencia que en algunos momentos del sector público.
Claro. Pues Pepe Mujica, interesante como siempre las aportaciones de nuestro compañero Pepe. Un abrazo, Pepe.
Buenos días, mañana. Hasta después.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid.
Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero el Congreso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Bueno, este es otro asunto interesante, el que acaban de escuchar. ¿Se puede o no se pueden llevar papas a la península? Ya sabemos que está por ahí ese riesgo de la polilla guatemalteca, pero si uno coge una bolsita de papas, te las dejan pasar por el control. Bueno, yo ayer hice la prueba y pregunté, oye, ¿yo puedo pasar unas papitas por aquí? Sí, sí, ¿cuántas papas quiere pasar? 5 o 6 kilitos, sí. Y me dijeron que sí, tanto en el control del aeropuerto de Tenerife Norte como en el control del aeropuerto de Gran Canaria. César Martín, director general de Agricultura del Gobierno de Canarias. Buenos días, César.
A todos, un saludo.
¿Podemos o no podemos llevar papas a la península a nuestros hijos, por ejemplo, que están estudiando allí, a nuestros familiares? ¿Se puede o no se puede llevar papas?
Se podría con el certificado fitosanitario correspondiente. Actualmente existe una legislación que lo impide, dado que tenemos algunas plagas que hoy por hoy el territorio peninsular está exento de ellas, como es la polilla guatemalteca, y que impide que la papa sin un certificado fitosanitario pues sea introducida en la península. Algunos agricultores han hecho exportaciones de partidas de esa papa que con el apoyo de la Dirección General y de la Consejería y con los permisos fitosanitarios correspondientes han podido ser exportadas.
Pero César, ¿usted tiene constancia de que alguien a título, digamos, doméstico quiere llevar pues 3 kilitos de papas y pide ese certificado?
No tengo constancia y es algo que se hace comúnmente y ahí pues lo único que se detecta es el fallo que tenemos en el control de inspección fitosanitaria por parte del Estado en puertos y aeropuertos, tanto para la salida a la papa como un daño mayor como es para la agricultura canaria, para la entrada de productos provenientes de otros países.
Claro, porque esta es la otra lectura, o sea, si nosotros las podemos sacar así de alegremente, podrán entrar de todo así de alegremente también, ¿no?
A mí me preocupa tanto que se puedan sacar sin los permisos correspondientes fitosanitarios, pero me preocupa mucho más el que se pueda introducir otros materiales vegetales que no vienen con esos permisos fitosanitarios y que incluso en algunos casos incumplen la normativa vigente. Tenemos que recordar que Canarias está protegida fitosanitariamente y tiene una normativa específica a nivel nacional y a nivel europeo, que es la Orden Ministerial de 1987, una orden ministerial que nos protege fitosanitariamente, sobre todo con los productos subtropicales que no pueden entrar en nuestro territorio.
Claro. Sí, estoy pensando pues en algunas plagas que a lo mejor han entrado vía aeropuerto, ¿no? De esa forma.
Pues prácticamente, salvo que en algunos casos puntuales que pueden haber entrado las plagas pues por los propios alisios de territorios como es el Madeira, resta claro que las plagas y las enfermedades que tenemos en Canarias han entrado prácticamente todas por puertos y aeropuertos y en muchos casos pues con productos fraudulentos.
Claro. Nos explicaba ayer Hernán Tejera, el secretario general de ASAGA, que bueno, que está claro que si se venden a 25 euros el kilo en Madrid es un buen negocio. ¿Cómo se puede garantizar o cómo se puede certificar que no tienen la polilla para exportar esas papas?
A ver, por parte del Cabildo Insular de Tenerife ha tenido mucho empeño en esto y ha sido uno de los impulsores. También en colaboración con la Consejería, con el ICIA y con las universidades se está trabajando un método donde se pretende dar un tratamiento a la papa una vez cosechada, un tratamiento con CO2, un tratamiento que no tiene problemáticas para el consumo humano, y que conjuntamente con unas medidas de trabajo en campo y con un control por parte de los técnicos se podría tener los certificados fitosanitarios correspondientes para producir una exportación regulada, controlada y junto con la denominación de origen Papas Antiguas de Canarias, una denominación de origen que se ha estado casi 12 años trabajando.
Pero César, ¿estamos en ello o ya se está haciendo?
No, se está haciendo ya, el método se ha aprobado, se ha testado, ¿sí? Y se está, digamos, este método tiene que ser validado por las administraciones públicas, tiene que ser validado por el Estado.
O sea, pero todavía a día de hoy nadie ha exportado papas con este método, quiero decir.
Con este método no, a día de hoy, recientemente, hace un mes o dos, algún agricultor ha exportado papas con un certificado fitosanitario de la Consejería, donde pues se ha visto que en el campo donde se han cultivado esas papas no existía incidencia de polilla, donde se ha visto la papa y donde se ha podido certificar pues que esa papa está libre de polilla. En este caso, el tratamiento lo que pretende es pues que todas esas partidas que queramos exportar en un futuro, pues para la inspección fitosanitaria vayan acompañadas de un certificado bajo ese tratamiento con CO2.
Estamos hablando de exportación, digamos, comercial importante, ¿no? Pero por volver a la conversación de ayer con Anorama, si sigue llevando sus papitas al Congreso de los Diputados, no va a tener problema, ¿no?
Pues sí tendría problemas si la inspección fitosanitaria se hiciera como se tiene que hacer.
O sea, que a lo mejor Anoramas tendrá que pedir el certificado correspondiente para llevar las papas a sus compañeros del Congreso.
Pues hoy por hoy, mientras no tengan el tratamiento y esté validado, pues entiendo que sí.
Muy bien, pues César Martín, director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, pues ya han escuchado ustedes a César Martín. Si el Estado cumpliera con los controles fitosanitarios, habría que llevar las papas a Madrid, aunque sea un kilito, dos kilitos, para llevárselo a un hijo que está estudiando, un familiar, con el certificado correspondiente. Leopoldo Fernández, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jaime Pérez, hombre, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Leopoldo lleva papas a la península?
Por supuesto.
¿Y ha pedido alguna vez el certificado?
Jamás de los jamases. ¿Pero por qué? Yo creo que primero por desconocimiento de por parte nuestra, ¿no? Y luego le ha puesto el dedo en la llaga. Aquí lo que hay es un cachondeo fitosanitario, pero no solo con las salidas, sobre todo con las entradas. Es público ya que todas las plagas que tenemos en estos momentos de mosca blanca vino por unas palmeras importadas ilegalmente y que no pasaron control fitosanitario en el puerto desde la República Dominicana. Empezaron porque las trajo de manera negligente un empresario sureño y ahí están. Y tenemos hoy la isla plagada de mosca blanca. Esto es lo que no se puede permitir. Y yo creo que donde falla el tema, insisto, es en el control fitosanitario. Hay países con un grado de severidad tremendo, pongo el caso de Australia, donde yo tengo ahí un hijo trabajando, en el que tú no puedes enviar desde aquí absolutamente nada, ni siquiera envasado al vacío. Por ejemplo, todos los derivados del cerdo o del cochino, que tanto nos gustan, ¿no? El pata negra, cualquier cosa, una lata de conserva, cualquier cosa no puede pasar la aduana. Y sin embargo,
Y las papas ni lo intentas, mandarlas a Australia, ¿no?
Nada. ¿Por qué? Por temor a las plagas que existen.
Sí, en
cambio, hay otros países, un país estado donde también estuvo trabajando este mismo hijo al que aludo, Juan Pablo, en Singapur, nosotros les mandábamos pata negra con absoluta regularidad y turrones y cosas de ese tipo. Bueno, pues eso en Australia no entra. ¿Por qué? Porque entienden que es un país inmenso, que han tenido problemas o pueden tener problemas graves de algún tipo de enfermedades o de plagas y se controla de manera absolutamente rigurosa.
Incluso creo que
con gravísimas sanciones.
Dentro del propio país hay controles entre zonas, ¿no?
Sí. Y en Estados Unidos te pasa tres cuartos de lo mismo. No puedes llevar una manzana.
¿Tú vas a pedir el certificado para enviar tus papas a la península?
Vamos a ver, es que como siga sumando pecados, acabaré en una celda de aislamiento, porque claro, entre el Volkswagen, la carne roja y ahora el tema de las papas bonitas, esto empieza a ser un poco, en fin. Yo creo que, entre otras cuestiones, esto suscita dos aspectos. Uno, mucho me temo que al final, como esto vaya más, se va a incrementar cierto control, pero no precisamente por las grandes bocas de agua que hay en los aeropuertos y en los puertos, sino en el doméstico, es decir, en el que lleva cuatro papitas y al final le están dando la lata en cualquier control del aeropuerto. Es decir, al final vamos a pagar esta polémica los que llevamos cuatro papas para la península, por entendernos. Y después hay otra cuestión. Yo me pregunto, ¿con qué medios materiales humanos se cuenta para esas inspecciones fitosanitarias? Porque, claro, antes apunta, es que si no pasa la inspección, ¿quién está haciendo esa inspección? ¿Cuántos inspectores? ¿Quién está gestionando eso? ¿Dónde están?
Es una competencia del gobierno central y el de Canarias siempre se ha quejado
con qué recursos,
falta de recursos humanos.
Claro, es decir, ¿con qué recursos
técnicos
se cuentan?
Ahora hay un escáner con el cual puedes detectar.
Hombre, esto del contrabando
el interior de los
se está dando
contenedores, pero es que hasta hace un año no había nada.
Claro, Leopoldo, esto del contrabando se está dando por lo que explicaba César, ¿no? Que ahora mismo están buscando el método del CO2 para matar la polilla, ese ambiente de CO2 que pueda matar la polilla y las larvas, porque nadie podía hasta el momento certificar con 100% de eficacia que no iba la polilla en un envío de papas. Entonces, ¿por qué se está dando el contrabando? Porque la gente ha encontrado la fórmula de llevar 5 o 6 kilitos a través de los controles del aeropuerto y venderlo allí 25 euros el kilo.
Seguro que muchos de nuestros oyentes se acordarán de la cantidad, no digo que mucha, pero sí unas cuantas intervenciones aduaneras a jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que iban cargados de cajetillas de cigarrillos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se vendía.
Eso lo hemos contado. Forma parte de la historia de nuestro deporte. Y no miro a ninguna federación en particular, sino a todas en general. Forma parte de nuestras tradiciones que los equipos de cualquier disciplina, claro, son tantos entre jugadores, qué sé yo, pues toda la gente que acompaña a los equipos, que bueno, se prestaba, ¿no? A partir de ahí, ustedes me van a perdonar por ser reiterativo, pero es que uno imagina escenas, como te pillen por la autopista en un Volkswagen con la maleta llena de papa negra y con carne roja, es cadena perpetua.
Puede pasar cualquier cosa.
O sea, entrégate directamente.
Pero, Jaime,
resistas,
esto
¿no?
ha pasado siempre. Yo recuerdo, por remontarme a tiempos casi prehistóricos, que en la etapa de las Cortes franquistas había un diputado por esta provincia, y era diputado por el llamado tercio familiar, se llamaba...
A la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
Arteaga, que fue sindicalista. Este hombre iba cargado de cajas de puros, fue secretario cuarto del Congreso de los Diputados. Bueno, yo lo que sí puedo decir es que a base de cajas de puros consiguió muchas cosas para Canarias. Parece mentira, ¿no? Pero tenía acceso muy fácil en ciertos ministerios, pues porque se camelaba a un conserje, porque le daba un purito o una caja de puros. En aquel tiempo,
dependiendo de la petición.
En aquel tiempo, estoy hablando de los años 60, era impensable encontrar Coivas o Montecristo o algunas marcas,
entre otras cosas,
muy
Leopoldo,
tradicionales en la península.
Lo que en aquel momento eran puros, ahora es cohecho impropio.
Y de verdad,
dice Coiba, no, cohecho impropio.
A base de eso se consiguieron muchas cosas y se abrieron muchas puertas. De modo que es una cultura, yo creo que también muy aprovecharlo. Para sacar un puro no traslada enfermedades, no transmite plagas, ¿no?
Oye, por enlazar un tema con otro, ¿y los rectores de nuestras universidades tendrían que repartir también puros entre los empresarios para conseguir financiación?
No, yo lo que creo que eso es una cuestión de cultura. Nuestra universidad, no digo que haya estado de espaldas a la sociedad, pero en buena medida también es así. Y siempre que se ofrezca la posibilidad de una investigación aplicada o de unos proyectos que se puedan compartir en común, yo creo que el empresariado estaría dispuesto a ayudar o a colaborar. ¿Qué pasa, hombre? Que tampoco aquí tenemos grandes empresas, exceptuamos Cepsa, ahora Parada, el Corte Inglés, en su momento Maya, algún empresario aislado, que
bueno, tenemos Astican, reparaciones tenemos Lopesan, tiene además distintas vertientes
como constructora o
pero tenemos o deberíamos tener un territorio enorme para desde aquí aquello que tanto apelamos, aquello a lo que tanto apelamos como el know-how, trabajar hacia África a partir de determinadas investigaciones, de determinados proyectos. Y por supuesto, cuando tanto decimos, porque además es verdad que somos una potencia mundial en el sector turístico, madre mía, que no hay cosas que investigar, cosas en las que innovar.
Y en materia de flores, plantas de primor, ensayos que se han hecho.
Si es que empezamos a hacer un listado y es bien largo el listado.
En la isla de La Palma hay un montón de posibilidades.
Depuración de agua.
Claro.
Depuración de agua tan importante para nuestros hoteles.
Todo eso es en donde
producción de energía renovable.
Y las universidades jugar un primer papel, estar en primera línea.
Todo lo que tiene que ver con las energías del mar, todo lo que tiene que ver, en fin, el campo es enorme, lejos de ser pequeño, es que es enorme. Perdona, Mayer, ¿qué es lo que ha pasado? Decía antes Leopoldo, es que las universidades han vivido o viven de espaldas a la sociedad. Es que, desgraciadamente, en buena medida ha ocurrido así, porque es comprensible que, vamos a decir, que peleen por un buen tratamiento presupuestario de las administraciones públicas. Vale, eso es razonable. Pero no es menos cierto que siempre se ha echado un poco en falta. De una parte, que las empresas de verdad crean más en las universidades canarias. También hay que decirlo, que las empresas, que lo privado crea más en las universidades canarias. Pero dicho esto, y que las universidades canarias se impliquen, entren en el tejido, atiendan y miren y trabajen para la sociedad que pisan. Sociedad que, por otra parte, pagan las universidades. Porque en muchas ocasiones uno ha echado bastante de menos conocer qué piensa la universidad o las universidades sobre un montón de cosas que nos van pasando.
Pero fíjate,
¿qué propone la universidad para un montón de cosas, para un montón de debates que tenemos abiertos? Y nos quedamos sin saber qué es lo que propone la universidad, qué es lo que piensa la universidad, qué es lo que dice la universidad.
Ahí nos duele, pero
digo la universidad, hablando de las cosas en su conjunto.
Sí, pero Jaime, el primero que ningunea la universidad es el propio gobierno que la financia principalmente. Hay una subida de impuestos, pongamos el IGIC. ¿Hubo algún informe previo que se solicitara de la Facultad de Económicas o de algún departamento especializado en economía? La verdad que casi ninguno.
unos porque no lo piden y otros porque de oficio no tienen la iniciativa de decir, oiga, es que nosotros tenemos a gente que entiende mucho de esto y queremos pronunciarnos, por ejemplo, ya que has puesto el ejemplo del IJIC, sobre los cambios, sobre las cosas que se pueden hacer en, sobre este particular. La universidad tampoco ha tenido, las universidades no han tenido... Hombre, vamos iniciativa a ver, tampoco cabe generalizar. Vale, hay excepciones, ha habido momentos, pero en términos generales, ¿se le echan falta iniciativa?
Sí. Hombre, los gobiernos cuando quieren ralentizar un asunto sí que piden una comisión de expertos a las universidades.
Para dormir el tema, eso es muy propio. Y no una vez, es varias, ¿no? Que luego al final dices, han pasado 10 años, ¿qué fue de aquella comisión? Ah, no sé, se reunió 2 veces y desapareció. Bueno, pues no, sí, hay que ser más eficaces.
¿Queremos decir con esto que todo se esté haciendo mal? No, pero estamos poniendo el foco en lo que verdaderamente echamos de menos. Yo lo reitero, siempre, durante muchísimos años, se ha echado en falta, en determinados momentos, grandísimos debates que ha tenido abierta esta tierra, muchísimos. Que la universidad se posicionara, propusiera...
Desde el modelo de adhesión a la Unión Europea, a toda la cuestión impositiva, la reforma de la administración, crear un nuevo marco jurídico-administrativo de Canarias...
O vayamos al día a día de lo más doméstico. ¿Cuántas veces de los medios de comunicación, en momentos puntuales, no se demanda de la universidad, en distintos aspectos, en distintas materias, un poco de luz? Porque se parte de la base de que hay gente más que cualificada para pronunciarse.
Es lo que tiene que iluminar a la sociedad sobre los grandes temas.
Cuesta, en el día a día, cuesta muchísimo.
Hay otra vertiente que me gustaría hablar con ustedes, y escucharon los dos a los rectores, cuando les preguntábamos, porque eso es una queja permanente del colectivo de empresarios del archipiélago. La gente que se forma en la universidad no responde al perfil que necesitamos. Y muchos hablan, por ejemplo, de idiomas, otros hablan del perfil específico para el sector turístico, etcétera, etcétera.
Pues mira,
y escuchábamos a los rectores, que lo escucharon ustedes, dicen, nosotros estamos preparando al personal del futuro. Y claro, uno se plantea, pero es que el personal ese del futuro del que hablan hoy no encuentra trabajo, hoy.
Es que todo lo que no sea planificar los estudios pensando en el mercado de trabajo, yo creo que es un retraso, pero irrecuperable. Y de las pocas cosas buenas que yo creo que habría que reconocerle al hombre, a la ley esta, a ver, que quieren derogar todos en cuanto lleguen al gobierno.
Incluso el hermano.
Incluso su hermano.
El que se presenta por Podemos.
El de Ciudad Real, sí. Bueno, pues yo creo que de las pocas cosas buenas que hay es ese tránsito, digamos, desde el fin del bachillerato a la formación profesional y desde esta a carreras técnicas superiores. A mí eso me parece que es admirable, porque un chaval de 16 o 17 años, cuando decide su futuro, probablemente no tiene a su alcance todo el caudal de conocimientos necesarios sobre el sector al que quiere dirigir su actividad profesional futura. Bueno, pues démosle la oportunidad de que pueda, en un momento dado, girar a la derecha, girar a la izquierda o seguir de frente.
Yo no sé ustedes, pero yo no conozco a ningún chico que termine la enseñanza antes de entrar a la universidad y no se plantee una formación universitaria con vistas a encontrar un puesto de trabajo. Yo no conozco a nadie. Aquella historia del renacimiento, de por ampliar el conocimiento, yo creo que eso no existe. Jaime, ¿tú crees que la gente de la universidad pensando, voy a ampliar mis conocimientos?
Hombre, habrá, porque siempre los hay, pero
hay quien
de luego...
Yo no conozco a nadie, ¿eh?
No, yo hace... Por lo menos no tengo memoria de haber conocido a alguien que se lo plantee en esos términos. Y después está la cuestión de la transición traumática entre el momento de estudiar y el momento de incorporarse al mercado laboral. Cuestión que en un montón de países no ocurre. ¿Por qué? Porque es una transición efectivamente mucho más razonable. Es decir, uno pasa del centro formativo, llámese universidad o no universidad, pero del centro formativo al mundo laboral casi sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque es que se van mezclando las el uno en el otro, con las prácticas, con la incorporación. Después está el debate de si a veces se abusa por parte de las empresas y lo que es un proceso de formación se convierte en mano de obra gratis. Eso también, digamos, genera otro debate. Pero lo cierto es que hay un montón de países, por no nombrar a ninguno en particular, en los que esto está bien resuelto. Uno está estudiando y según está estudiando, poco a poco va sumando minutos en un espacio de trabajo. Y en un momento terminado se baja de la cama y resulta que ya está trabajando. ¿Por qué? Pues porque la transición ha tenido lugar de una manera absolutamente razonable y moderna, no como aquí.
Claro. Bueno, ahora que estamos hablando de educación, me gustaría también poner sobre la mesa el caso de las guarderías, ¿no? Y de los casi 5 millones de euros que tiene que devolver el gobierno de Canarias al Estado. Ha dicho Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, que esto se debe a una mala gestión. Y ha apuntado a José Manuel Soria cuando era consejero de Economía allá por 2009. Me preguntaba por qué, porque supuestamente a lo que aportaba el Estado, Canarias tenía que poner un 50% y no lo puso. Claro, ahora pues hemos perdido, se han hecho un par de guarderías con ese dinero, pero hemos perdido un montón de guarderías que se podían hacer y hay que devolver estos 5 millones de euros. Yo planteo, Leopoldo, y después de José Manuel Soria, que vino Paulino Rivero con José Miguel Pérez de Consejero de Educación, ¿esto no se pudo haber resuelto?
Yo es que no sé si ese dinero era finalista, como parece, y si era para una sola anualidad, o para dos, o para tres, o para cuatro. Si se le reclama al gobierno de Canarias, será porque se ha incumplido el fin mismo para el que estaba destinado el dinero.
Por cierto, déjame decir solamente que para poner un poco de luz a esto, porque se ha quedado ahí con lo de la mala gestión de José Manuel Soria, hemos llamado a Milagros Luis Brito, que era la consejera de Educación en aquel momento, y nos ha dicho Milagros Luis Brito: yo firmé ese convenio, efectivamente, pero que explique Rosa Dávila, que es la que nos acusa de mala gestión.
Sí, yo creo que eso tendrán que especificar qué es la mala gestión, no terminar las obras proyectadas. Da la casualidad de que el sector, uno de los sectores educativos que está más en mantillas y que tiene más posibilidades de futuro por la necesidad, digamos, de crear nuevas plazas, son las guarderías infantiles. Hay montones de matrimonios jóvenes que tienen grandes problemas a la hora de dejar a sus niños, no hay plazas, y si las hay, son, digamos, en centros privados bastante más costosos que uno público, y yo creo que efectivamente es una pena que se haya podido dilapidar un dinero o no utilizar, dejarlo pasar en un segmento de nuestros centros, digamos, educativos, donde los niños tienen que empezar a vivir en sociedad y a convivir entre ellos mismos.
Sobre todo en este periodo de crisis, que ya sabemos que hay muchas guarderías privadas.